El siguiente podcast está orientado a adolescentes y adultos y contiene lenguaje altisonante, consumo de sustancias, vulgaridad, humor negro y temas que pueden resultar ofensivos y controversiales. Por favor, ejerza discreción. Nosotros no lo haremos.
Ferulita para el alma. Bienvenidos a un episodio más de Ferulita para el Alma. Los saluda Axel Valdés y los dejo con el doctor Jorge Cardoza.
Hola, ¿qué tal a todos? Buen día. Este va a ser el primer episodio que saquemos fuera de nuestra programación planeada para discutir eventos actuales. Teníamos planeado hablar sobre la alta incidencia de ideación suicida dentro del personal médico. Sin embargo, el día de hoy se presentó una situación muy interesante. En la Universidad de Sonora, el día de hoy, emitió un comunicado de seguridad en el que revelan que un estudiante, me parece que de biología, amenazó con abrir fuego sobre sus compañeros de aula debido a, aparentemente, a su pobre desempeño en una clase en particular. Y esto, pues, causó que obviamente se encendieran todas las alertas y parece bastante puntual, ¿no? Parece que atinó a la intención del programa inicialmente, que es discutir sobre la salud mental dentro del mismo personal de salud. Nos acompaña el doctor Daniel Ávila, psiquiatra. ¿Qué tal, Daniel?
Hola, buenas noches. Gracias por la invitación.
Y vamos a discutir un poquito sobre qué constituye un problema del estado de ánimo, un problema de la salud mental, que son diferentes banderitas rojas que pudiéramos ir identificando, al mismo tiempo que vamos discutiendo sobre las cifras tan alarmantes que vemos de este tipo de problemas en la población médica. ¿Qué te parece, Daniel?
Sí, pues es que definitivamente ahorita el estrés es el pan de cada día, ¿no? El estrés está en todos lados. Donde quiera podemos encontrar fuentes de preocupación, fuentes de algún grado de malestar. Y a final de cuentas es ese bombardeo de situaciones adversas las que a final de cuentas ponen a prueba nuestra capacidad de resiliencia, ¿no? Nuestra capacidad de tolerancia. No podemos con todo. Eso es completamente normal, lógico y humano. Y a final de cuentas termina pasándonos factura en alguno de los aspectos emocionales. Llámale ansiedad, llámale trastornos emocionales, llámale alteraciones del apetito, llámale problemas del control de los impulsos, llámale adicciones, llámale cambios en los patrones del sueño. Son maneras de lidiar, a final de cuentas, con todas estas situaciones adversas que de repente no sabemos manejar, ¿no? Y ahorita que hablas del aspecto del sector salud particularmente, pues desde el inicio de la pandemia yo creo que fue cuando nos hemos visto más afectados en general, ¿no? Por la sobrecarga de trabajo, por la demanda de atención, por los riesgos, por las pérdidas, por todo esto que se ha visto relacionado directa o indirectamente al asunto este de la pandemia, que pues desgraciadamente nos está pasando factura.
Indiscutiblemente la pandemia ha tenido un impacto muy negativo sobre la salud mental de todos. Sin embargo, creo que no podemos obviar el hecho de que en colectivo, queramos o no, tenemos una mejor inteligencia emocional. Nos guste o no la cultura woke, ahora tenemos conciencia de que existen un montón de cosas. Y estamos entonces identificando, señalando, investigando al respecto. Estemos o no estemos de acuerdo con cosas como ideología de género, con cosas como espacios seguros y demás, ya sabemos que existen y entonces eso nos hace tener una conciencia más elevada al respecto.
Sí, definitivamente. Este tema que estás comentando ahorita me da mucho gusto a mí, independientemente de... no tengo mucha información a la mano, ¿no? Al respecto, más lo que se ha publicado en lo que son los medios de comunicación. Pero el hecho de que hayan comentado que buscaron atención y que buscaron una intervención y consejería para esta persona, al final habla bien de la reacción que se tomó dentro de lo que es la universidad o los organismos responsables o los que se vieron involucrados, el hecho de no minimizar este tipo de situaciones. A pesar de que no somos una entidad en la cual se vea comúnmente, ¿no? Como comparándonos con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Con este rollo de las masacres en masa o de los ataques en las escuelas o en lugares públicos. Pero el hecho de haber buscado una intervención a tiempo fue algo que en lo particular me dejó muy buen sabor de boca, ¿no?
Fíjate, hablando de las masacres en las escuelas, les encanta a la prensa internacional demonizar y extrapolar a los extremos todas las situaciones. Pero revisando la estadística, el año pasado, en el 2021, hubo más homicidios solo en el área urbana de Chicago que en todo en el país de México.
¿Qué te digo?
Entonces les encanta satanizar el viajar a México. No vayas a ir porque cada vez que tomes agua te van a dar diarrea y te van a robar y te van a asaltar y te van a secuestrar, cuando está totalmente fuera de proporción, ¿no? Pero ahora que comentas sobre el enfoque que dio el comunicado de la Unison respecto a enfatizar sobre la atención del individuo, haciendo acto de contrición, te puedo decir que a mí lo que me hizo falta fue que me aseguraran de que el individuo en cuestión había sido turnado a las autoridades competentes y que me aseguraran de una manera un poquito más tangible que la población ya no se encontraba en riesgo. Pero en ningún momento dice fue contenido, en ningún momento dice fue consignado. Y ok, no hizo nada. Comunicó su idea de causar violencia. Sin embargo, y esto es un asunto que habíamos discutido cuando hablamos de burnout, nos prometieron durante mucho tiempo tamizajes para el burnout, para el trastorno depresivo mayor, para el trastorno por ansiedad generalizada, y al menos yo jamás lo vi concretado en ninguna de las instituciones en las que participé como estudiante. Me comentaron que existían, me comentaron que existía la intención de aplicarlos. Nunca fueron aplicadas. He platicado con egresados de otras escuelas de muchas generaciones posteriores. A nadie se las han aplicado.
Sí, es que al final de cuentas también tienen una estrategia ahí medio cositas, ¿no? Para este rollo de, o sea, tengo la herramienta, pero no la voy a aplicar en masa. Si quieres, tú puedes ir allá y buscar consejería y allá te la van a llegar.
Y es que también, viéndolo desde el otro punto de vista, se presta para que se interprete como marcaje personal, como profiling, ¿no? Como perfilamiento. O sea, es que no quiero que este tipo de estudiante entre, estoy buscando un pretexto para correrlo. Y entonces cualquiera puede levantar la voz y decir, me están persiguiendo nomás a mí. No puedes condicionar el ingreso a la institución con esas calificaciones. Sobre todo porque sabemos que cambian tan rápido. Y que también son tan dependientes de situaciones efímeras como la alimentación, como el consumo de sustancias, sean o no sean. Algo tan sencillo como ayer me tomé unas cheves y hoy tomo esta prueba y no me siento totalmente bien y voy a tener un desempeño diferente. Pero creo que mientras exista esta área gris en la que no puedes aplicar ese tamizaje, sí debes de ser mucho más enfático, mucho más terminal con tus decisiones al corregirlo.
Por lo menos sentar un precedente.
Sí, entonces no me queda la tranquilidad de que dicen, es que ya sus papás lo están viendo. Oye, yo lo que quiero saber es que no le va a dar un balazo a mi hijo, no va a llegar a lastimar a mi sobrino, no va a llegar a lastimar a mis familiares que trabajan en esta institución. No me dieron esa seguridad y creo que ahí les faltó.
Creo que también el comunicado está súper incompleto, ¿no? Ni siquiera dicen qué pasó en el comunicado.
Sí, todo lo supimos por capturas de pantalla de conversaciones. Sí, exacto,
porque el comunicado dice, con respecto a los hechos sucedidos en institución y que se comunican en redes sociales, eso dice.
Sí, se tomaron cartas en el asunto.
O sea, yo leí eso y dije, a la madre, ¿qué pasó? Y me puse a averiguar porque me picó la curiosidad, ¿no?
Y es más vago que el horóscopo del día de hoy.
Exactamente.
Pero hablando muy específicamente así en lo que se refiere a la salud mental del personal médico, cuando pasó el Día Internacional del Suicidio, todos estuvimos comentando, ¿no?, desde el 9 de septiembre sobre lo que nos compete a cada uno, ¿no? A mí como ortopedista, pues yo nunca voy a realmente a tener participación en la atención de un suicida. Entonces, por eso me enfoqué mucho el incremento inaudito que hubo en los últimos 2 años en la tasa de suicidios e ideación suicida dentro del personal médico. Las últimas estadísticas publican que hasta junio del 2022, el 24% de todos los médicos de todas las edades han sido diagnosticados con trastorno depresivo mayor. Y un 64%, al menos con lo que llamamos depresión coloquial, distimia. Y es muy grave porque esto implica que es el doble que en años anteriores.
No, y es que estás hablando de que un cuarto de la población total está presentando ya una enfermedad, o sea, ya está presentando un desequilibrio tal que le está afectando en su trabajo, con su familia, en sus actividades académicas, o sea, ya está generando un grado de discapacidad. Acuérdate también que estamos hablando de que la depresión es la causa número uno de discapacidad a nivel mundial en las proyecciones de la ONU para los próximos 3 años. Pues, o sea, es algo muy serio esta situación.
Sí, porque el 10% de los médicos, al menos encuestados en este estudio, que es de Medscape, habían admitido tener ideación suicida. Pero otro 10% escogió la opción, prefiero no responder. Hay que dar por hecho que ellos también. Entonces puede ser que hasta el 20% de los médicos hayan pensado en terminar su vida. Y ahora, más grave todavía, es que solo el 10% de los hombres que han manifestado públicamente tener ideación suicida han buscado ayuda para eso.
Sí, no, definitivamente. Y me viene a la cabeza ahorita el caso que hubo reciente también de
una doctora, ¿no? Una doctora, una pasante se suicidó.
En el internado, cabrón. O sea, híjole.
Sí, cuando yo hice el internado, mi primer servicio fue la UCI. Entonces, obviamente, llegué con el Jesús en la boca y el culo en la mano, ¿no? No sabía que la UCI era el servicio más cachetón y más playero de todo el hospital. Pero justamente en mi primera guardia, el MIP-2 que me entregó la guardia intentó suicidarse esa noche. Pero fue lo que antes, no estoy seguro si todavía se usa, pero antes lo calificaban como intento infantil, ¿no? De suicidio o algo así.
Gesto, que le dicen.
De gesto suicida. De que se quiso inyectar cloruro de potasio. Pero la cuestión es que el cloruro de potasio es extraordinariamente irritante por una vía periférica, ¿no? Entonces, si te lo pones rápido por una vena en la mano, la vena se quema y se cierra y no va a pasar nada, no te va a hacer absolutamente nada. Y a partir de ahí empezaron a resonar un montón de casos. Creo que es ese sesgo confirmacional que ves que, por ejemplo, me quiero comprar tal carro y ahora lo veo por todas las calles de la ciudad. Ajá. Tienes una persona, no era ni mi conocido ni mi allegado, pero tienes una persona en tu ámbito que lo intenta, entonces lo empiezas a ver por todos lados, ¿no? Por ejemplo, muchos me critican de por qué siendo ortopedista le pongo tanto énfasis a las cuestiones mentales, ¿no? Y la cuestión es que, primero, platicar de temas de ortopedia de forma así, tan coloquial y sobre la mesa es imposible.
Que no, güey, la sinovitis de Kerbain, ahorita nos vamos a aventar uno de esos.
Ahorita nos podemos aventar uno de esos, pero solo le va a interesar a la gente que lo que le está doliendo, ¿sí? es un nicho muy chiquito. Pero había un libro, fíjate, que ese fue el que inició mi fascinación con los temas de salud mental, que se llama La Pepa Niebla. Es una novela escrita por Torcuato Luca de Tena. Mi papá tenía esa novela guardada entre sus reliquias de la universidad. Y tenía todas las banderas para hacer un libro de esos de que quemaban durante el Satanic Panic de los 80s y 90s cuando queríamos jugar Dungeons and Dragons. Porque se trata de un sujeto, es un libro así con tendencias psicoanalíticas bien fuertes, se trata de un sujeto que sufre complejo de Edipo, que se queda huérfano, él no conoce a su familia, solo conocía a su mamá, se queda huérfano, años antes conoce a una mujer que es algunos años un poquito mayor que él, se enamora de ella porque es idéntica a su mamá, y más adelante en su relación se da cuenta que es una tía perdida de la familia que él nunca conoció. Y entonces, es una historia muy, muy, convoluta, pero muy interesante. Y eso despertó un interés así bien fuerte en el área de la salud mental. La cuestión, yo no lo perseguí porque tenía mucho miedo de terminar cayendo en alguna de esas, ¿no? Fui más pragmático al respecto. Pero quiero creer que desde una edad más temprana que algunos de mis contemporáneos tenía un poquito más de conciencia, ¿no? Al respecto, a raíz de ese interés. Uh-huh. Porque, por ejemplo, la generación que nos precede, los boomers, porque queramos o no, ni pedo, güey. Yo seguimos siendo millennials.
Aunque nos duela.
Yo jugué con un Atari 2600 y sin embargo sigo siendo millennial, chingón. Valió madre. Pero neta, de los boomers que manifiestan tener una inquietud de este tipo, menos de la cuarta parte busca ayuda.
Sí, sí, definitivamente. Es esta brecha generacional que cambia completamente las ideologías, ¿no? Cambia completamente. Y hablando de ideologías, y ahorita se me vino a la cabeza algo que quería comentar cuando estabas haciendo tu comentario. Con respecto a las instituciones de salud, las pinches jerarquías.
Ah, no vale pito eso.
O sea, yo vengo de una preparación académica en la cual en mi internado no tuve residentes ni tuve MIPS más. Entonces, yo no supe nada de jerarquías durante el internado. Entré a la residencia, en residencia de psiquiatría. La verdad, no es por chuleárselas mucho, pero la verdad, nosotros estamos completamente peleados a muerte con ese rollo del manejo jerárquico.
Son más Montessoris ustedes, ¿no?
Sí, no, muchísimo, pero mucho, por mucho, mucho, mucho. Muy gestal todo el rollo. Entonces, tan era así que a nosotros nos llevaban a las otras instituciones para dar talleres sobre cómo manejar el aspecto de la empatía y el aspecto del respeto y todo
sitio. Sí, de un liderazgo tipo oficina de
Google. Obviamente nos mandaban a chingar a todos los demás residentes, ¿no? Pero al final de cuentas ahí estábamos nosotros tratando de poner nuestro granito de arroz.
Quien nos esté escuchando, nada más quiero aclararles que habíamos cubierto en un episodio muy viejo del podcast el por qué el proceso formativo médico se encuentra estructurado de esa forma. Les recomiendo buscar el episodio, por favor.
Les vamos a poner un link en la descripción de este.
Sí, total que pues todo este rollo de la militarización, quieras o no, sí llega a pasar factura, pues sobre todo en las personas vulnerables, ¿no? No es la misma que tú estés estudiando medicina y estés bien ducho en tus libros y sintiéndote que eres la mayor chingonería porque ya te comiste todo el Guiton de fisio y te lo sabes de memoria, a que ya entres a la práctica y no te bajen de pendejo.
A mí me pasó al revés, lo juro. Si algo tiene, algo tenía, al menos, la UABC Mexicali cuando yo estudié, es que era como tratar de entrar al proyecto Mayhem de Tyler Durden. Fueron 5 años de cientos de cabrones gritándome que no soy especial, de que no soy un hermoso copo de nieve, de que soy la basura que canta y baila del universo. Y entonces llego a mi internado en donde, sí, una alta proporción de mis residentes de jerarquía superior también provenían de la UABC y tenían esa mentalidad. Pero cuando comparas tu desempeño práctico contra otras escuelas, te das cuenta que valió la pena la putiza porque estabas en órdenes de magnitud por encima de lo que le exigían otras escuelas. Entonces, pues, ni pedo. Esto es como escalar el Everest. El proceso no es para nada agradable. No creo que nadie que esté subiendo el Everest esté cagándose de la risa. Y mira qué a gusto, cabrón, se me acaba de caer otro lado del pie. Pero ya que llegaste, ya lo puedes por fin gozar, ¿no? Entonces, algo que edifica, no algo que contenta.
Sí, no, y no es generalizar, porque te digo, al final de cuentas, a mí no me tocó. Yo estoy hablándote de la experiencia que he visto en otras personas. Pero la verdad es que ahí está. Sí. O sea, ahí está. Esa mentalidad todavía ahí está. Y de repente brinca, sobre todo ya con esto que estabas comentando de los cambios generacionales, de que ya no nos quedamos callados y que de repente se quejan de algún cabrón que se está pasando de lanza. O sea, sí sale que todavía esas conductas persisten en nuestra actualidad. Pues entonces, algo que...
Es un problema porque están institucionalizadas. Porque el hecho de que persistan significa que alguien se está haciendo de la vista gorda.
¿Sí?
No vamos a insistir de que la institución lo fomenta, porque no lo debe de fomentar. Legalmente
no. Sí lo fomenta. No seamos pendejos de repente.
Vamos a actuar de buena fe, cabrón. Sí, vamos a actuar de buena fe y decir, no lo fomenta, pero tampoco lo erradica. Mm. se hace de la vista gorda. Porque por lo mismo, ¿cómo puede existir crimen organizado? Para que el crimen se organice, la policía participa.
Claro.
Entonces es lo mismo. ¿Cómo puede existir abuso sistémico?
Algo tiene que hacer que se perpetúe.
Exactamente. Y lo que me parece increíble es, ya he sabido de médicos que se suicidan a los 3 a 6 meses después de jubilados.
No te salvas.
Y eso se me hace bien, bien alarmante, porque significa que son generaciones, estamos hablando de personas 55, 65 o 70, ¿no? Que vivieron una vida completa con esta idea totalmente utilitaria de que su vida solo vale mientras puedan aportar algo o mientras puedan generar algo. Y en el momento en el que esa dinámica es rota o es cambiada, hay una desintegración del ego más cabrona que si hubieras fumado sapo, porque entonces lo que constituía el núcleo de tu identidad desaparece.
Sí. O sea, estoy toda mi vida trabajando en miras de llegar ese día en el que ya no necesite trabajar. Y cuando ya no necesito trabajar, a la madre, ¿y ahora qué? Uh-huh.
Sí, pero además en médicos de esas generaciones, el papel de médico es lo que le da sentido a su vida, ¿no? Han sido tantos años como médico que eso es lo que son. Y en el momento en que dejan de ejercer, su vida no tiene sentido.
Sí, está muy, muy, muy cabrón. Por ejemplo, digamos, tú atiendes colegas con ideación suicida.
Sí.
Y en tu práctica, ¿qué porcentaje dirías tú que de los que de verdad ameritan una intervención agresiva por parte de salud mental la están recibiendo?
Lo que pasa es que es mi responsabilidad. Los que yo veo que la meritan, yo me aseguro de que la obtengan, pues. O sea, no es un porcentaje, afortunadamente, por lo menos en la práctica, no es un porcentaje muy elevado. Te estoy diciendo, si veo a 10 médicos, yo creo que 3 realmente tienen ideación suicida o han tenido gestos. Que a final de cuentas, era algo que te quería hacer una observación a mí, ¿no? Es una pendejada este rollo de hablar de tratar de diferenciar entre gesto o intento suicida. Es una persona que está tratando de alterar, de atentar contra tu integridad. No, vale madre si es poquito o mucho. Pues, o sea,
sí.
¿Por qué? Porque me han tocado casos de pacientes que se han tomado una caja de paracetamol y no le dijeron a nadie y al rato desarrollan las complicaciones hepáticas por haberse...
Es que eso era lo que te iba a decir, porque cuando a mí me lo explicaron en la escuela, al menos, porque a mí me tocó el DSM-4, ¿no? Ni siquiera me tocó el text revision. Me tocó el DSM-4. Yo recuerdo que en mi clase era... El gesto suicida era, lo manejaban como prácticamente consciente, como decir, yo sé que no me voy a morir, pero le voy a comunicar a todo el mundo la intención. Y por eso lo clasificaban como algo en un orden de magnitud más pequeña. A mí me tocó incontables veces en el servicio de urgencias como interno y como pasante, gente que se quería suicidar con vitaminas, o gente que le daba un trago al cloro, que ya sabemos que no hace absolutamente nada. Todos tenemos cloro en la panza.
Pero a final de cuentas está esta parte, pues, en la que yo tengo la intención de hacer algo para atentar contra mí. Y entra el factor impulsividad. O sea, yo puedo tener planeado colgarme, pero yo creo, estoy casi seguro de que la cuerda no me va a aguantar o el palo se va a romper. Mm. Pero no tomas en cuenta el esguince cervical, no tomas en cuenta otros factores. Lo estás actuando de manera impulsiva, sí, pero al final de cuentas sí tiene una repercusión en tu salud. O sea, sí es un riesgo. Y ahí es donde a mí me causa escozor esta parte de tratar de hacer esta separación. O sea, un intento de autolisis, un intento de atentar contra tu integridad, sea chiquito o sea grande, son dignos de ameritar una atención, una intervención. Pues, porque no es normal. No cualquiera intenta hacer ese tipo de cosas. Algo está pasando que estás considerando el lastimarte, el dejar de existir, el dejar de estar aquí. Entonces, tiene que investigar esa parte y tratarla, ¿no?
Ahora, ¿cuándo consideramos las conductas autolesivas como verdadera intencionalidad de suicidio, ¿no? Porque, por ejemplo, todos sabemos lo mal que nos hace el tabaco y de todas maneras sabemos que nos seguimos fumando. Te hacen el diagnóstico de diabetes y no cambias absolutamente nada en tu dieta, siendo médico.
Sí, pero ¿sí? Pues ahí es donde entra la clínica ya. O sea, el hecho de como dijiste tú.
No, precisamente me refiero, ¿cuál sería así el criterio de yo? ¿Sabes qué? Estoy viendo en un colega que está haciendo tal madre. Voy a intervenir.
No averigües, no averigües. No. Mándalos a todos.
O ok.
Sea, sí, o sea, si ves que se está cortando, aunque se te haga una pendejadita que con una aguja se estuvo rajando, no averigües, pues. O sea, a final de cuentas, eso no lo hace cualquier persona. Eso ya se está saliendo de la norma. Eso ya es algo que se tiene que trabajar. ¿Por qué? Tal vez ahorita no sea un riesgo, pero puede escalar. No va a ser la primera vez que me toca que alguien de repente empezó con alfileres y luego agarró un cuchillo de cocina. Pues, o sea, estos rollos no se predicen, no se pueden generalizar. No hay un patrón sistemático como tal, porque depende mucho de mi tolerancia a la frustración, de mi control de los impulsos, de mi estado emocional, de mi propia personalidad. O sea, hay varios factores en juego, pues. No sabes que de repente yo nada más me lo hacía así superficial y pasó una situación en la cual yo estoy emocionalmente muy vulnerable y tracas.
Y hay una cuestión al hablar de cuál es mi grado de tolerancia. De ninguna manera se está emitiendo un juicio de decir es mejor ser más tolerante.
Sí, sí, sí.
Porque la mera verdad es que era algo que veía con un amigo que es paidopsiquiatra, ¿no? Que me comentaba, la palabra más bonita que te va a poder decir un niño es no. Porque en ese momento el niño está delimitando. Y entonces tiene conciencia del yo. Uh-huh. Tiene conciencia de hasta dónde tú, hasta dónde yo, qué es lo que, los límites que yo te voy a poner. Y desafortunadamente estigmatizamos a la persona que pone sus límites como quejumbroso.
Sí.
Y no voy a negar que hay algunas personas que definitivamente no fueron fraguadas para este tipo de actividades.
Sí, pero también entra esta parte en la que no puedes poner a tantear el terreno con todas las personas, pues a ver cuál es, quién sí está fraguado y quién no, quién está templado y quién no, pues, o sea.
Por lo mismo que puedes estarlo hoy y no mañana.
Exactamente. Y la otra parte, y aplica también en el sentido inverso, quería aprovechar ahorita, antes de que se me pasara, era el asunto este del con lo que empezamos la plática, ¿no? O sea, la conducta heterolesiva.
Hacia otras personas.
Sí, ponle la misma atención al cabrón que está fantaseando con que va a agarrar a balazos a su salón que al que ya compró la pistola, pues.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque tú nunca sabes cuándo va a pasar del impulso al hecho. Pues. Y más vale tomarle la seriedad a todos. Por eso me gustó la intervención que hicieron, a final de cuentas. Breve, escueta y lo que tú quieras, pero te dieron a entender que hicieron algo, pues, que no lo dejaron nada más así.
Yo quisiera darles el beneficio de la duda ahí a la universidad, ¿no? Uh-huh. Probablemente están haciendo una serie de cosas al respecto. Nada más que el comunicado fue muy escueto. Exacto. Eso es más. Ahí va la crítica, ¿no?
Sí, definitivamente creo que eso se puede refinar mucho. No les pudiéramos llamar mecanismos de tamizaje porque pues, no vamos a correr a nadie, ¿verdad? Pero sí de intervenciones preventivas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, en el curso de inducción, cuando íbamos a entrar a primer semestre, nos dijeron, en el transcurso de los siguientes meses, la Escuela de Psicología va a meter un estudio sobre burnout. 23 años, todavía no lo veo.
¿Lo estás esperando todavía?
Lo estoy esperando todavía, cabrón. ¿Sí? Igual, en el internado, en el curso de inducción, nos dijeron, muchachos, el departamento de enseñanza tiene una relación muy estrecha con... En ese entonces todavía había psiquiatras en el general. Tiene una relación muy estrecha con el departamento de psiquiatría y los vamos a ayudar en lo que se les ofrezca. Y este compa que te digo que se intentó suicidar, pues más Gasparín, prácatelas. Yo nunca supimos que se hiciera nada. Y lo más importante, no se les dio seguimiento a los que sí eran sus amigos, que cómo les pudo haber afectado que su amigo, que de repente, hey, te veo todos los días y no me di cuenta que te querías dar cuello.
Sí, ¿no? Y ahí entra esta parte también de la quieras o no, hasta cierto grado sugestión, ¿no? El hecho de que yo veo que realizan la conducta y estoy sintiendo emociones similares y de repente, quieras o no, se me introyecta esta parte en la cual yo repito una conducta, ¿no? Y no estoy hablando de imitación, sino que estoy hablando de que se te induce de alguna u otra manera por el impacto emocional que generan este tipo de acciones.
Sí, porque en ese mismo año se suicidó una residente de anestesiología, que pues en el arca abierta, todo el santo peca, todos los medicamentos estaban a su alcance. Entonces la encontraron en uno de los cuartos de la residencia del hospital con el coctelito, tal cual lo aplican en la inyección letal en Estados Unidos, ¿no? Relajante nada muscular, más, sedante hipnótico y después...
Que te habla de su planificación.
Exactamente.
O sea, ese rollo no fue impulsivo, ese rollo lo tuvo que haber tomado con toda la calma del mundo para poder conseguir todo, para poder dosificarlo. Y... imagínate. ¿Tú crees que no se pudo haber hecho algo antes si llegó a ese punto en el cual...?
Por supuesto que sí, y es la parte donde te pregunto. ¿Haber hecho qué? ¿Qué pues, propondríamos para resolver eso?
Híjole. Pues es que mira... cada quien habla de cómo le ve la feria. Voy a volver a pararme el cuello por mi honorable institución, pero nosotros en la residencia de psiquiatría, desde que entras, te hacen estudios psicométricos para identificar tus características de personalidad. Llevamos sesiones de psicoterapia. O sea, eso es lo que sería ideal para manejar cualquier grado de estrés laboral. No, no llámale el académico, o sea, estrés laboral con estas nuevas reformas a la ley que se implementaron sobre este rollo de salud mental, ¿no? Que en papel están muy bonitas. No sé si se están implementando o no.
Tampoco. Para nada. Fueron implementadas desde el 13 de enero del 2022 y no hemos visto una chingada hasta ahorita.
Pero te digo, son cosas que sí se pueden hacer, pues, y que involucran más que nada... El decidir, ¿sabes qué? Voy a derivar este recurso para que se tomen estas medidas, porque realmente no es tan complicado, pues. No es como que necesitas llevar sesiones individuales con cada uno de los médicos. Agárralos, a nosotros así nos pasó, nos meten a terapia grupal, cabrón. Órale, agárrense las greñas todos enfrente de una persona calificada y saquen todo lo que traen.
Verás qué curioso, yo siempre he tenido este prejuicio contra la terapia grupal. Siempre he creído que la terapia grupal es el aperitivo del coach.
No, es muy catártico. Cuando está bien dirigido, puede llegar a ser muy catártico este rollo.
Es que lo dijo Nietzsche, la calidad de las escuelas públicas es baja por la misma razón que la calidad de la comida de sus cocinas es baja, porque no hay atención al detalle. Entonces siento... Yo siempre había tenido esta idea de que la terapia grupal era... pues una salidita fácil, ¿no? Era una curita sobre una herida de 15 centímetros.
Viene a lo que ya había platicado antes con el asunto de la terapia, ¿no? Hay diferentes técnicas, diferentes estrategias precisamente ya estandarizadas para abordar cierto tipo de situaciones. Pero una terapia bien estructurada de grupo hace maravillas. Y te digo, y es muy práctica en el aspecto de que no tienes que estar agarrando... Asumamos, vamos a hablar de que el 20% de los médicos tienen depresión. Vamos a irnos a un hospital, ¿no? Donde hay 100 médicos. Te metes, no ocupas darle sesiones individuales a los 100 médicos. No. En la misma terapia tú vas a identificar a las personas de riesgo a las cuales vas a agarrar aparte y les vas a dar sus sesiones individuales. Entonces eso te optimiza muchísimo los tiempos. Pero pues se necesitan implementar ese tipo de cosas. Y no sé si sea por falta de dinero, falta de recursos, falta de coco... pero no se está haciendo.
Pues yo lo veo así. Si acabas de comentar que en el hospital de psiquiatría están médicos generales dando terapia, no veo cómo puedan destinar psiquiatras, no nada más graduados, sino calificados precisamente para otorgar este tipo de terapia, ¿no? En una escala de ese tamaño. Sin embargo, voy a aprovechar para hacer un comercial así totalmente descarado. Mi hermana... la psicóloga Beatriz Cardoza está ofreciendo descuentos y atención especial al personal de salud y sobre todo a los estudiantes del área que se atrevan a acudir a consulta. La información de contacto se los vamos a poner en la descripción del audio. Esto lo hemos estado promocionando desde el 9 de septiembre y creo que es de una importancia cardinal seguirle, porque al final de cuentas la salud mental es salud.
Sí, no, y no pierdes nada. Pues no pierdes nada acudiendo a una sesión nada más para ver cómo andan las cosas ahí arriba.
El pretender que se te va a quitar solo con psicoterapia es realmente absurdo y pendejo. El pretender que se te va a quitar solo con medicamentos también. Yo lo comparo con la educación que le damos al paciente con una enfermedad crónico-degenerativa.
Sí.
Sí, le tienes que decir, ¿sabes qué? Conforme pasa el tiempo, tú vas a sentir que tus articulaciones van a sentir esto y esto y esto, y en un margen así de tal a tal tiempo, es muy probable que tu articulación ya truene y te tenga que cambiar. Misma madre con la psicoterapia. Tú aprendes a identificar cuándo te estás sintiendo mal, cuándo es hora de meterle más ganas a esto.
Definitivamente. Y es un complemento, y es indispensable como complemento, pero muchas veces... es el primer paso, o sea, es la manera más fácil de dar el primer paso. Es la manera más cómoda, es la manera más accesible, es la manera más práctica, o sea, sí es algo que me gustaría hacer mucho énfasis en que deberíamos de tenerlo presente todos, ¿no? Perderle el miedo a este rollo de acudir a una sesión de terapia como llevas el fregado carro a servicio. Nomás para ver qué onda. No esperarte que realmente sea porque ya no encuentres otra puerta, porque ya lo necesitas.
Exactamente. Exactamente. Antes, porque la verdad es que ya habíamos dicho que, no recuerdo de quién era la cita, pero el suicidio es la solución permanente a un problema temporal.
Buenísimo.
Y no debería de ser así. No deberíamos de buscar atención cuando ya hubo violencia intrafamiliar, cuando ya hubo daño colateral, terceros involucrados, cuando ya hubo daño material, sino cuando existe...
distrés, malestar, inconformidad.
Pues muy bien, Daniel. Me parece que este ha sido un episodio extrañamente fructífero para tus antecedentes de participación en este podcast, ¿no?
Sí, no, y para los niveles de alcohol en la sangre también.
¿Te tomaste un modafinil o un Ritalin? ¿Qué fue, güey? Porque tú no eres así, güey. Tú, la neta, no eres así.
Cristal. Cristal, la verdad es que... Vamos a ser sinceros, sí, un poquito.
Siempre voy a tener esa espada de Damocles pendiendo sobre mi cabeza, cabrón. De que dicen que todos los TDAs se enfocan bien macizo con la cocaína. De ninguna manera estoy recomendando que alguien haga eso, por favor. Pero parece así como esas drogas milagro, ¿no? De que te tomas eso y se te quita y dicen, ah, una periqueada nada más, cabrón. Le vas a hacer un ejemplo de productividad, cabrón.
La panacea.
La panacea.
Sí se antoja, ¿no? Ser un ejemplo de productividad.
Sí, la neta sí.
Ahí está el modafinilo, ¿no? Una maravilla.
El modafinilo me hizo enfocarme un chingo. Sí.
En pendejo.
En las cosas malas. En las cosas malas, mamón.
Eso ya es lo que se llama factores individuales, señor. No tiene nada que ver con la eficacia terapéutica del medicamento.
No, para nada. Simplemente no era para mí. Bueno, pues Axel, despídenos.
Muchas gracias por habernos acompañado a un episodio más de Ferulita para el Alma. Nos vemos en la próxima ocasión.
Expresadas en este podcast son 100% personales y de ninguna manera representan una comunicación de parte de alguna institución, colegio o consenso de profesionales. El Dr. Jorge Cardoza Encinas es médico cirujano graduado de la Universidad Autónoma de Baja California, cirujano ortopedista graduado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con entrenamiento en cirugía de reconstrucción articular por el Instituto Nacional de Rehabilitación y entrenamiento en cirugía de columna por el Centro Hospitalario DAX Costa de Plata en Francia. También tiene maestría en administración hospitalaria y experiencia vivencial extensa en el área. Ferulita para el Alma es producido y editado por Axel Valdés en Hermosillo, México. El tema musical es cortesía de Quetzal.